Podcast. Lo que yo te digo. .net.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga. Venimos con muchas ganas porque tenemos muchos contenidos en este podcast de septiembre, de inicio de temporada, en el que, como no, hablaremos de los estrenos que han llegado a la cartelera las últimas semanas. También nos iremos de festivales. Septiembre es un mes muy propicio para ello. Toronto, Venecia, San Sebastián son el destino de las miradas de los cinéfilos apasionados de los circuitos festivaleros. Estrenamos sección, se llama Vampiros de Cine, y en ella intentamos reivindicar a esos grandes vampiros de la historia del cine. Ahora están muy de moda con Déjame Entrar y sobre todo la saga Crepúsculo, pero bueno, ha habido muchos vampiros antes y también muy buenos. La actualidad pasa como siempre por el Cinema Expreso. En nuestra sección de anécdotas, histerias de cine, analizaremos el lado más bromista y sádico de ese gordito malévolo llamado Alfred Hitchcock. En cine en serie tendremos actualidad, repasaremos los ganadores de los Emmy, las últimas noticias del mundo de las series y también un reportaje sobre los pilares de la Tierra, una de las miniseries pues más esperadas de los últimos tiempos. También apartado para la música, la nueva colaboración más que exitosa de M'Night Shyamalan y James Newton Howard para Airbender, El último guerrero, relación exitosa al menos en lo musical. Y terminaremos como siempre con el apartado de búsquedas Busco Quiero Saber, en el que atendemos todas vuestras dudas, cuestiones sobre el mundo del cine que nos dejáis en nuestras direcciones de correo coronado@loqueyotediga.net o elcine@loqueyotediga.net. Por supuesto, el foro también está para tales efectos. Así que comenzamos ya con un gran equipo que está detrás de este podcast, y ya que es comienzo de temporada es mejor presentarlos a todos con las anécdotas, con las historias de cine. Carlos López Tapia en la redacción, Mara FB, Esther Escribano, Ani Gareta, Emilio Luna, Mari Carmen Rodríguez, Raúl Cornejo y Álvaro Icaza. Como responsable técnico, Carlos Granel. Dirige y presenta, quien nos habla, Nacho Gonzalo Coronado. Comenzamos cuanto antes, es decir, ya, esta función radiofónico lúdico cinepata auditiva, que es lo que es el podcast de la web de Lo que yo te diga. Alcanzamos ya el número 12. Comenzamos. Los estrenos llaman a la puerta y nosotros la abrimos, porque la verdad es que son propuestas más que interesantes para ir a la cartelera. Bright Star, el poeta romántico en un envoltorio clasicista.
Londres, 1818. Un affair secreto comienza entre el joven poeta inglés de 23 años, John Keats, y su vecina Fanny Brown, una extrovertida y elegante estudiante. La atípica pareja empieza mal, él viéndola a ella como una estilosa descarada y ella en absoluto impresionada no solo por su poesía, sino por la literatura en general. Sin embargo, cuando Fanny descubre que Keats está cuidando de su hermano menor, gravemente enfermo, se ve conmovida y le pide entonces que le enseñe cosas sobre la poesía, a lo que él accede. La poesía se convierte así en un remedio romántico que funciona no solo para resolver sus diferencias, sino como combustible de un apasionado romance. Cuando la alarmada madre de Fanny y la mejor amiga de Keats descubren la relación, esta ya es imparable. Intensamente y sin remedio, absortos el uno en el otro, los jóvenes amantes se ven llevados por poderosas y nuevas sensaciones. Jane Campion se adentra en esta anécdota amorosa de la vida del poeta inglés, un ejercicio preciosista y de ritmo lento en el que lo que importa son los detalles de esta relación que de incipiente pasa a convertirse en un torbellino. Significa la vuelta de la directora australiana al cine más clásico tras la fallida En carne viva con Meg Ryan y Mark Ruffalo. Bright Star consiguió una nominación al Oscar de Mejor Vestuario en la pasada edición de los premios.
Casi deseo que fuésemos mariposas y viviéramos solo 3 días de verano.
El aprendiz de brujo, la magia a cargo de Nicolas Cage.
Lo que acabas de hacer es imposible.
He estado buscándote por todo el mundo. Serás una fuerza del bien y un brujo muy importante. Pero de momento, serás mi aprendiz.
¿Cómo dices?
Balthazar Blake es un alto hechicero en la Manhattan de nuestros días que intenta defender la ciudad de su archienemigo, Maxim Howard. Balthazar no puede hacerlo solo, así que recluta, a su pesar, a Dave Sturler, un chico normal, pero que oculta un gran potencial para que sea su protegido, dándole un curso de inmersión en el arte de la antigua magia. Juntos deberán vencer a las fuerzas de la oscuridad. Dave tendrá que echar mano de todo su valor para sobrevivir al entrenamiento, salvar la ciudad y conseguir a la chica mientras se convierte en el aprendiz de brujo.
Genial.
Nicolas Cage, Jay Baruchel y Alfred Molina en la puesta a punto modernizada de Disney de una historia que ya tocó de una manera animada y musical en la clásica fantasía.
Lope, las aventuras amorosas y juveniles del poeta del siglo de oro español.
He llenado Madrid de versos dedicados a ti.
Un joven soldado regresa de la guerra al Madrid en construcción del siglo XVI. Como cientos de jóvenes, aún no tiene claro el camino que quiere seguir. Mientras lucha por sus inquietudes y ambiciones, dos mujeres se cruzan en su vida. Una liberal, empresaria de éxito, la otra noble y soñadora. Junto al amor se le presenta la aventura y mientras aprende lo que de verdad significa amar, es perseguido por la justicia, encarcelado, amenazado por sicarios y bandidos hasta esconderse en el puerto de Lisboa, donde se está preparando el mayor ejército naval que haya contemplado el mar. Un relato de amor y aventuras tremendamente actual sobre un joven Lope de Vega que supo enamorar y contar las historias mejor que nadie. Andrucha Waddington lleva a cabo una nueva incursión de España en el cine histórico tras algunas cintas algo fallidas como A la Triste o Los Borgia. Alberto Amán, el joven carcelero de celda 211, es Lope de Vega y salta de los brazos de Leonor Watling a Pilar López de Ayala con toda facilidad.
¡Júrame que vas a volver! El americano. George Clooney lleva a cabo un último trabajo.
Diga.
Soy Jack. Lo dejo.
Será tu último trabajo. No tendrás ni...
Jack es un solitario, un auténtico maestro entre asesinos. Un trabajo en Suecia no acaba de salir tan bien como estaba previsto para este estadounidense en el extranjero. Le deja claro a Larry, su contacto, que su próxima misión será la última. Jack se trata de Italia, donde se refugia en un pueblecito y empieza a disfrutar lejos de la muerte. Una mujer belga, Matilda, le comunica que su próxima misión tiene que ver con la fabricación de un arma. Jack se sorprende a sí mismo trabando amistad con el cura del pueblo, el padre Benedetto, y teniendo un romance con Clara, pero al salir de las sombras puede que Jack esté tentando al destino. Adaptación de la novela A Very Pretty Gentleman de Martin Wolf, que sirve para que George Clooney siga mostrando su característico encanto peligroso y para que Anton Corbijn salte al cine USA por la puerta grande, tras muchos años dirigiendo videoclips para bandas de música y debutar en la gran pantalla con un acertado retrato sobre la figura de Ian Curtis en Control.
Un pequeño cambio. Jennifer Aniston quiere ser madre.
Quiero que seas el primero en saber que voy a tener un bebé.
¿Estás embarazada?
Aún no, pero estoy en ello.
¿Una fiesta por la inseminación? Solo que ahí sería una cosa así.
Soy Roland.
La película gira en torno a un neurótico e inseguro hombre que averigua que su mejor amiga quiere tener un hijo por inseminación artificial. Clandestinamente cambia el semen del donante por el suyo propio y se ve forzado a vivir guardando el secreto de que él es el verdadero padre del niño. Comedia romántica con Jennifer Aniston y Jason Bateman. Sorprende que dos Jennifer, como Aniston y López, reinas de la comedia romántica de los últimos tiempos, tengan el deseo imperioso de ser madres por inseminación artificial en sus últimas películas. Jennifer López ya lo intentaba anteriormente en la reciente El Plan B.
Submarino. Thomas Vinterberg da por muerto el dogma.
Dos hermanos.
Nick y su hermano crecieron en un ambiente deplorable. Su infancia vio marcada por la pobreza, los abusos y el alcoholismo de su madre, hasta que una tragedia desgarró la familia. Nick tiene 33 años y acaba de salir de la cárcel. sabe lo que quiere, entrenarse a fondo y beber. Le apasiona el culturismo y vive en un decrépito refugio a las afueras de Copenhague.
¿Por qué haces esto, eh?
Su hermano es yonki, padre soltero. Para él, solo existen dos cosas en la vida: su chute diario y conseguir una vida mejor para Martin, su hijo de 6 años, por lo que vende heroína. Cada hermano vive su vida en un lúgubre barrio de Copenhague, pero les une su dura lucha por sobrevivir. Thomas Pinterberg, uno de los creadores del movimiento Dogma, fundado en 1995 junto a otros directores como Lars von Trier, con películas como Celebración o Querida Wendy, da por muerta esta técnica después de que, según sus palabras, se convirtiera en moda y dejara de ser algo corriente.
Si guardas esta cita y yo guardo esta otra, siempre podremos encontrarnos.
Sí.
The Runaways, libres y rebeldes.
Me llamo Sherry y necesitaba un cambio en mi vida.
Estás espantosa.
Bien. Todo empezó con Joan.
Soy Joan Jett. Quiero montar un grupo de rock de tías.
Cuando nos conocimos...
Los Ángeles, 1975. Joan Jett y Cherry Curry, dos adolescentes del Valle de San Fernando, se conocen y se convierten en el cuerpo y alma del influyente grupo femenino de Runaways. Estas jóvenes rebeldes del sur de California se convertirán en estrellas al frente de esta banda que allanó el camino a las futuras generaciones de mujeres en el mundo del rock. Bajo el férreo control e influencia del empresario del rock Kim Fowley, el grupo se convierte en un clamoroso éxito y en una familia de inadaptadas. Con su imagen de chicas duras y su talento en bruto, no tardan en adquirir un cierto renombre que se acentúa en sus dos miembros principales. Joan es el puro corazón de rock and roll, mientras que Cherry, con su look a medias entre Bowie y Bardot, es la gatita sexy. Dakota Fanning y Kirsten Stewart, tras convivir entre vampiros en la saga Crepúsculo, son las dos integrantes de esta banda que, a pesar de estar en activo solo de 1975 a 1979, nació de la revolución feminista y fue todo un revulsivo en la escena musical.
Todo lo que tú quieras, el valor de la familia y la identidad perdida, según Acheromañas.
La familia Velasco, compuesta por Leo, Alicia y su hija Dafne, de 4 años de edad, vive una vida tranquila en la ciudad de Madrid. Alicia es la persona que habitualmente se encarga del cuidado y la educación de la niña. Durante las vacaciones de Navidad, Alicia muere inesperadamente tras un ataque de epilepsia, dejando a su marido solo con su hija. Dafne, muy afectada por la ausencia de su madre, reclama continuamente la figura materna, por lo que Leo, tratando de atenderla como mejor puede, será capaz de renunciar a sí mismo hasta poner en peligro su propia identidad. Es el nuevo trabajo de Acheromañas, tras el Bola y Noviembre, una película que se adentra en las relaciones personales y en las palabras que no terminamos de decir a nuestros seres queridos. Juan Diego Boto, José Luis Gómez, Noña Inri, Ana Risueño y Alberto Jiménez la protagonizan.
Dejarás de pensar en ti porque su felicidad...
Salvando las distancias, lo que cuesta comprometerse en una relación de pareja.
¿Cuál es tu comida preferida?
Los tortellini.
¿Cómo te gustaría morir?
Inflándome a tortellini.
La ironía y la franqueza sin rodeos de Erin cautivan al recién declarado soltero Garrett con unas cervezas, una conversación trivial de bar y un desayuno a la mañana siguiente de por medio. La química existente entre ellos origina una aventura de verano en toda regla, pero ninguno de los dos cree que vaya a durar una vez que Erin vuelva a casa a San Francisco y Garrett se quede en Nueva York, donde trabaja. Sin embargo, cuando 6 semanas de revolcones por la ciudad se convierten sin querer en algo significativo, ninguno de los dos está seguro de querer que eso acabe. Aunque los amigos de Garrett, Box y Dan, hagan broma sobre su método para perder calorías y su relación a tiempo completo con el teléfono móvil, no les hace gracia la idea de perder a su mejor compañero de juergas por culpa de otra incierta historia de amor. Drew Barrymore y Justin Long, pareja en la vida real, protagonizan esta comedia romántica sobre el amor verdadero y sobre los compromisos en pareja.
Erin.
Aunque estemos separados, no importará la distancia, porque me gustas mucho.
Tú también me gustas mucho.
Un abrazo.
Vale. Vaya par de polis. ¿Qué ha sido de Kevin Smith?
De Warner Brothers Pictures, el estudio que os ofreció los aclamados dramas policiales Harry el Sucio, Training Day e Infiltrados.
Narra la historia de dos antiguos compañeros del Departamento de Policía de Nueva York que siguen al rastro de una preciosa y rara tarjeta de béisbol que ha sido robada y que se enfrentan a un despiadado gángster obsesionado con los objetos antiguos. Jimmy es un detective veterano y la tarjeta significa la única posibilidad de pagar la boda de su hija, y Paul es su compañero en la lucha contra la delincuencia. La única preocupación de Paul es la aparente infidelidad de su esposa y esto le distrae de su labor. El director Kevin Smith lleva a cabo su particular arma letal o dos policías rebeldes. En una película tediosa, aburrida y sin gracia, queda muy lejos de ese director prometedor de Clerks o Mallrats. Son cómplices de este despropósito Bruce Willis y Tracy Morgan, conocido por su participación en la serie Rockefeller Plaza.
¿Podrías controlar esa ira? Ya sabes que no se me dan bien las mates.
¿Estás listo?
Sí.
¿Uno?
Vaya par de polis.
Actúas como si este tío no se me fuera.
Cuando todavía se celebran las bodas de oro de la Nouvelle Vague, conocimos el fallecimiento de uno de sus máximos exponentes, Claude Chabrol. El director francés murió en París a los 80 años. Chabrol nace en París el 24 de junio de 1930 sobre la farmacia de su padre, Yves Chabrol. A los 6 años ve la primera película de la que conserva recuerdo, Anthony Adverse, de Mervyn Leroy, y a partir de entonces comienza a ser asiduo del cine que regenta su tío, el Nouveau Théâtre en la Rue Bourriat. Sus otras grandes pasiones, la literatura y el teatro clásico francés, lo descubrirá poco a poco más adelante cuando durante la Segunda Guerra Mundial se traslada a la casa de su abuela Mary en Sardaigne, donde fundará un cine en un garaje. Su amor por la literatura se deja ver en muchas de sus películas, donde sus actores citan a Molière, a Homero, o directamente cuando ha basado sus guiones en obras de Simone de Beauvoir, William Shakespeare o Gustave Flaubert. En 1952 se casa con Agnes Marie Madeleine Good, su primera esposa, con la que tendrá dos hijos, Jean-Yves, el primogénito, y Mathieu, actualmente el compositor de las bandas sonoras de sus películas. La dote de su mujer era cuantiosa, y se pueden dedicar a viajar y vivir de las rentas sin necesidad de preocuparse especialmente por el dinero. Así, a partir de esa fecha, comienza a colaborar con distintas revistas, publicando sus primeros relatos literarios y sus primeras críticas de películas. Su primera colaboración con Le Cahier de Cinéma será con la crítica de Cantando bajo la lluvia. Poco a poco sus colaboraciones en la revista serán de mayor calado teórico, como el artículo publicado en el número 39, un ensayo sobre Hitchcock, titulado Hitchcock devant le mal, Hitchcock por encima del mal, que precede a su primer gran proyecto relacionado con el cine, una monografía sobre el director británico que realizará junto a Eric Rohmer. La idea detrás de esta monografía era la de señalar la genialidad de Hitchcock, algo que hoy nos parece incuestionable pero que no era así entonces, cuando su cine era visto solo con las interpretaciones más superficiales, cine de suspense, policíaco, de homicidios. Para Chabrol salta a la vista que la lección de Hitchcock pertenece al territorio de la ética y que sus concepciones morales siempre acaban por desembocar en una metafísica. En 1956, dos años después del número de Hitchcock de Cahiers de Cinéma, Chabrol dará el salto activo al cine cuando funda la productora AJIM Films, A por su esposa Agnes, JI por su hijo Jean-Yves y M por Mathieu, en la que comenzarán sus andanzas cinematográficas varios miembros de la Nouvelle Vague, como Jacques Rivet, Eric Rohmer, Philippe de Broca o Jacques Gaillard. El mismo Chabrol usará AJIM Films para producir sus primeros 5 largometrajes antes de su cierre definitivo en 1961. El cine de Chabrol se basa casi exclusivamente en la creación de personajes, en recrear, basándose en obras literarias de mayor o menor importancia, una realidad que poner en movimiento delante de la cámara. En sus palabras, defiendo las tramas simples con personajes complicados. Los autores de referencia en la creación de los personajes de Claude Chabrol son Alfred Hitchcock, Fritz Lang y Ernst Lubitsch, con los que comparto una visión similar de la realidad y, sobre todo, una visión similar de la importancia de la estructura y de la construcción cinematográfica como lo más importante de la película. Lo que busca es crear personajes que estén entre la apariencia y la realidad, entre la superficialidad y la profundidad, y presentarnos en la película de una forma muy teatral como un arte de las apariencias. Muchas de sus películas tienen tramas simples, evidentes. Lo que sucede aparece en la pantalla de forma clara y comprensible, con una estructura conscientemente ausente que hace que el relato tome más un cariz de crónica de sucesos. Pero el resultado siempre es complejo, atrayente y muy rico, tanto en el plano narrativo como en el estético cultural, tanto cuando sus películas se basan en temas propios o en adaptaciones de novelas. Lo más importante es la estructura narrativa. En sus propias palabras, la construcción es mucho más importante que la intriga. El ideal sería que la forma de una película manifestara para todos la esencia. Pero es evidente que esto nunca pasa. Los personajes y la intriga existen solo para suscitar el interés del espectador, ya sea porque recobran lo que ya conoce o porque le proponen aventurarse por un nuevo terreno. Pero lo que da forma a una película es siempre la construcción, es decir, todo lo diferente al ritmo, la armonía de la forma escrita, la conexión entre las escenas y el conjunto de señales que se disponen para que puedan comprenderse sin ambigüedad. La clave que permite pasar de la bidimensionalidad de la pantalla a la esencia de la película se encuentra sobre todo en la construcción. Pero el valor que Sabrol da a la construcción no es porque sea un director formalista, donde la forma lo es todo, sino porque opina que la forma es la apariencia de la construcción, y ambas deben mantenerse separadas porque el tema de estar solo en la construcción y no en la forma. Si lo más sobresaliente en el cine de Sabrol es la veracidad de su visión de conjunto, esta se basa en la importancia de sus secuencias particulares y en la manera en que forma y construcción interactúan para crear el contenido narrativo. El juego de miradas, el uso de las panorámicas para describir los momentos más importantes de sus películas, el uso del traveling del encuadre y especialmente el lenguaje no verbal que sus personajes expresan gracias a trabajar con grandes actores son algunos de los recursos formales que intervienen en la construcción de la realidad dentro del film. Pero esta construcción nunca se convierte en una referencia estética, sino que ha de desaparecer completamente para dejar a los personajes actuar de forma autónoma. En su primera etapa, en la que autoproduce sus películas con AJIM Films, son las más características dentro del esquema de la Nouvelle Vague, aparte de ser la etapa en la que más filma en París de toda su carrera. El díptico formado por El bello Sergio y Los primos, ambas de 1958, serán sus dos primeras películas. Estas dos cintas forman un retrato casi especular la una de la otra, la primera desarrollada en el campo, la segunda en la ciudad, la primera termina con un nacimiento, la segunda con una muerte. Nada en Sabrol es casual. El bello Sergio obtiene el premio a la mejor dirección en el Festival de Locarno y el premio Jean Vigo al año siguiente. Los primos le consigue el Oso de Oro en el Festival de Berlín. En mayo de 1959 rueda Una doble vida, con la que su protagonista, Madeleine Robinson, obtiene la Copa Volpi a la interpretación femenina en La Mostra de Venecia. Durante el rodaje de Los primos, Gerard Blem le presenta a Stéphane Audran, cuya aparición provoca el divorcio entre Claude y Agnes, de la que se separa ese mismo año. La primera aparición de Stéphane Audran como musa de Sabrol será en Les Bonnes Femmes, en 1960, película que supone su primer fracaso en taquilla. Durante la etapa genovés se desarrolla su creación más característica, el triángulo argumental formado por los personajes Paul, Hélène y Charles, de una forma más precisa, evidente y magistral, si bien todos los personajes habían nacido en la etapa anterior. Con Genovés, Sabrol establecerá de forma definitiva su estilo cinematográfico y su esquema constructivo. En esta época su musa será Stéphane Audran, madre de su tercer hijo, Thomas, actor en muchas de las películas de su padre desde finales de los 80. A pesar de la importancia de la estructura del relato cinematográfico que había creado, en general la crítica de esos años le consideraba una especie de desertor y de cínico por haber abandonado los principios estéticos de la Nouvelle Vague y haberse pasado a un cine comercial. La primera afirmación puede ser cierta, pero la comercialidad de las películas de Sabrol puede llevar a engaño. Muchas fueron éxitos de taquilla, trabajó con actores y actrices establecidos dentro del Star System, pero la arquitectura cinematográfica que hay detrás de sus relatos nos obliga a darnos cuenta de que en su cine hay algo más. Respecto al abandono de la Nouvelle Vague, Sabrol solo dijo: "No existe una nueva ola, solo existe el mar". Su colaboración con el productor Marín Carmiz ha sido la más larga y la más fructífera en la que podemos encontrarnos en las obras de las que serían su segunda juventud a partir de La ceremonia en 1995. Es en esta etapa cuando hace su aparición Un nuevo tipo de mujer, interpretado por Isabel Huppert, que deja de lado el triángulo de poder anterior, tomando el personaje femenino el control total sobre el relato cinematográfico. En esta etapa se sucedieron los premios internacionales en festivales como Cannes, Venecia, Toronto o Montreal, o San Sebastián y Valladolid en España, premios tanto para él y sus películas como para las interpretaciones de Isabel Huppert en particular. En los últimos años ha combinado también características de sus etapas anteriores, como el triángulo amoroso de una chica cortada en dos, o contar nuevamente con Isabel Huppert en Borrachera de poder. Entre sus obras recientes destacan la adaptación de Madame Bovary o Nova Más, premiada como mejor película y mejor director en San Sebastián, así como la crítica a la clase burguesa en Gracias por el chocolate, La flor del mal y La dama de honor. En 2003, Chabrol recibió el premio a toda su carrera en los premios del cine europeo, así como en el Festival de Berlín de 2009. Su última película, todavía inédita en España, es Bellamy, en la que Gerard Depardieu interpreta a un detective. Con la marcha de Claude Chabrol, se va una de las pocas leyendas vivas de la Nouvelle Vague, y sobre todo un director rompedor, inquieto, siempre apasionado por el papel predominante de las mujeres.
Septiembre es una época muy potente de cara a festivales. Venecia, Toronto, San Sebastián se dan cita, como os he ido comentando en nuestra web. Y ahora también vamos a hacerlo en el podcast con la chica más festivalera que pueda, lo que yo te diga, y también de vez en cuando este podcast, Mari Carmen Rodríguez. Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí te tenemos nuevamente después del verano con las pilas bien cargadas, porque septiembre viene bien cargado de festivales, ¿verdad?
Ese es un overbooking. Comienza con Venecia, termina con Toronto, en medio tenemos San Sebastián y luego enlazamos con Nueva York, que también hay que tenerlo en cuenta, aunque eso es en octubre. Vamos, muy apretadito el mes de septiembre. Para los festivaleros estamos ahí a tope.
Todo muy bien, una temporada muy potente de festivales. Y bueno, si te parece, vamos a comentar sobre todo el Festival de Venecia. Hace unos días, unas semanas, conocimos los ganadores de esta edición. Una edición pues de la que se ha hablado mucho, sobre todo por el triunfo español de Balada triste de trompeta, con dos premios, y también el León de Oro para Sofía Coppola. Pero si te parece, Mari Carmen, antes de meternos de lleno en los ganadores, pues sí que me gustaría que me comentaras si opinas que ha sido día a día una buena edición, si la calidad ha mermado o ha habido buenas propuestas.
Si recuerdas nuestra conversación pasada sobre el Festival de Cannes, que fue bastante decepcionante, la edición del Festival de Venecia ha sido por lo menos algo mejor. Ya con la sola programación de Black Swan, la película de Darren Aronofsky, ha salvado con creces los muebles de esta edición. Luego tenemos Somewhere, la película que ganó, la de Sofía Coppola, gustó muchísimo. Luego teníamos la rusa All Souls, también gustó mucho, le gustó mucho la crítica, aunque una película pequeñita, una road movie muy curiosa. Luego tenemos la de Kelly Reichardt, la Miss Cutoff, también gustó muchísimo, era un western muy bonito, protagonizada por Michelle Williams. Bueno, habían buenas películas. Bueno, el Festival de Venecia se ha caracterizado en los últimos años por abrirse a nuevos horizontes cinematográficos, por eso se programa en películas de Takashi Miike, que era la segunda vez que se presentaba en la sección oficial. Bueno, y un director que encanta a Quentin Tarantino. Bueno, ha sido una edición curiosa e interesante, sin duda.
De todas formas, a pesar de haber buenas películas, como comentas, pues sí que es verdad que el nivel ha sido bastante parejo, porque bueno, al final ganó Somewhere de Sofía Coppola, pero nunca, salvo la buena recepción también de Black Swan de Aronofsky, nunca ha habido en esta edición una gran favorita.
Exacto, es eso. No hubo, por ejemplo, hace dos años que se presentó El luchador, la de Darren Aronofsky, pues fue la última película que se presentó en la edición. Y todo el mundo se puso de acuerdo en decir, esta tiene que ser la ganadora. Lo mismo sucedió con la israelí Líbano, que era una película que encantó a todo el mundo. Este año hay buenas películas, pero no hubo ninguna que destacara sobre el resto. La única sí, Black Swan, por toda la polémica que conllevaba, por ser una historia muy sórdida, por ser muy impactante, aunque y también por la manera que fue recibida, ¿no? Que abucheos, aplausos, pero conforme fue pasando el tiempo, a la gente le fue gustando más y tal vez por eso podría haber ganado. Pero al final se impuso la película de Coppola.
No sé si te sorprendió ese premio para Sofía Coppola por Somewhere, teniendo en cuenta que, bueno, sí que gustó a muchos, pero la mayoría de los críticos han señalado que teniendo en cuenta sus virtudes, pues sí que parece inferior a Lost in Translation.
Uh-huh, muy parecida a Lost in Translation. De hecho, se comenta que es prácticamente la misma película, ¿no? Pero bueno, había que hacer una concesión a Medusa, la compañía de Silvio Berlusconi, que está detrás de esta película, ¿no? Es un premio que no sorprendió, pero yo, si te digo la verdad, me temía que el premio fuese para Miral de Julian Schnabel, porque...
Por Weinstein y todo.
Ah, sí, exacto. Hay que recordar que en el año 2004 Quentin Tarantino fue el presidente del jurado del Festival de Cannes. La leyenda comenta que a él le encantó Old Boy, que si hubiese sido por él, la Palma de Oro hubiera ido para esa película, pero recibió una advertencia de Harvey Weinstein y la Palma de Oro se fue para Michael Moore por Fahrenheit 911, ¿no? Pero esa película, la de Julian Schnabel, sí que no gustó a nadie. Eso sí que si hubo abucheos con la concesión del León de Oro a Sofía Coppola, si le hubieran concedido el León de Oro a Schnabel, habrían quemado el Palacio del Lido. Eso lo tengo claro.
Pues en este caso, haya habido advertencias a Tarantino o no, sí que parece que ha sido un palmarés, tanto el premio a Coppola como los dos para Balada Triste Trompeta, mejor director y guión para Álex de la Iglesia, un palmarés en el que se nota claramente que ha sido muy del gusto de Tarantino.
Sí, pero se insiste muchísimo en la unanimidad de casi todos los apartados, ¿no? No solo lo comentó Tarantino al inicio de la ceremonia, sino que lo ha venido a confirmar Guillermo Arriaga después en Twitter. Dice que es la primera vez que forma parte del jurado de un festival en donde todos los miembros del jurado han estado tan de acuerdo en prácticamente todo.
Pues sí,
es curioso, ¿no? Personalidades tan diferentes, Arriaga, Tarantino, Luca Guadagnino, personalidades muy, muy,
no sabemos,
muy diferentes.
Al final ahí Tarantino habrá metido mano, pero sin duda ahí queda ese titular de que le dio el premio León de Oro a su ex. Y la otra gran triunfadora pues fue esa película española, Balada Triste Trompeta, acusada pues un humor muy grotesco y que poco a poco fue calando y finalmente ganó dos premios tan importantes. ¿Cómo piensas que van a afectar estos dos premios a la carrera internacional de la película?
Es que es muy difícil porque la verdad... es una película que gustará muchísimo en España, porque en España entendemos muy bien a Álex de la Iglesia, sabemos que es un director que el desmadre lo domina como nadie, pero fuera de nuestras fronteras, no sé, es una película que habla de la guerra civil, de la transición, de elementos muy españoles, muy autóctonos, no lo sé. La verdad es que la reacción de la prensa española fue de lo más entusiasta. Pero de la prensa internacional, vamos, yo recuerdo un Twitter de un crítico argentino en el que decía que Balada Triste de Trompeta era repugnante, que era el anticine, una cosa tremendo, ¿no?
De todas formas, a la espera de ver cómo se van desarrollando las críticas y cómo es acogida en España, que por cierto no se estrena hasta diciembre, sin duda, pues Tarantino fue uno de los principales apoyos o defensores de la película en el jurado, porque bueno, para la posteridad queda esa imagen, ese vídeo, aplaudiendo entusiasmadamente.
No, ya, faltó llorar. La verdad es que las imágenes fueron emocionantes, muy emocionantes, ¿no? Ver a un director de la talla de Quentin Tarantino rendirse ante Álex de la Iglesia pone los pelos de punta, la verdad. Fue muy, muy emotivo, muy bonito.
Y Venecia en los últimos años también ha sido un buen termómetro pues para intérpretes a la hora de iniciar su carrera para el Oscar, aunque este año no lo ha sido tanto, porque la verdad ha habido bastante sorpresa en las categorías interpretativas, porque de los favoritos, Paul Giamatti y Natalie Portman, en los apartados de actor y actriz respectivamente, finalmente ganaron Vincent Gallo al que no se le ha visto el pelo y también, por cierto, amigo personal de Tarantino, por Essential Killing, y la actriz griega de Atherfield.
De Attenberg, sí. Que una película que no gustó especialmente porque se la comparó muchísimo con Canino, y Canino es una película que le daba mil vueltas a esta película, ¿no? Y lo de Vincent Gallo, también yo creo que por... aparte de ser amigo de Tarantino y demás, es que fue el gran protagonista ausente de esta edición. Porque la película de Essential Killing causó bastante revuelo y al día siguiente se presentó su otra película de Promesas escritas en el agua, que vamos, que fue la película más abucheada de esta edición. Es que la gente salía desfavorida de la proyección. Que es un personaje bastante curioso, la verdad. Pero bueno, la gran sorpresa es la chica griega, que Ariana B. Todo el mundo apostaba por Natalie Portman, e incluso se llegó a apostar por Catherine Deneuve, por Michelle Williams, por la protagonista de La Venus Negra, pero por esta chica es que no estaba en ninguna de las apuestas. Eso sí que fue un shock. Y bueno, y Paul Giamatti también era el gran favorito. Era una categoría en la que no había grandes apuestas. Stephen Dorff por Somewhere, Vincent Gallo sí estaba en las apuestas, pero muy poquitas. Pero bueno, siempre nos sorprenden los festivales.
Más por un papel en una película en la que no hay ninguna línea de diálogo, o sea que se hará difícil su difusión.
Sí, bueno, no creo que tenga mucha difusión tampoco esta película. Sinceramente.
Bueno, pues muchos de los que han estado en Venecia, o muchos de los organizadores, pues siempre, últimamente, cada vez más, pues sufren la competencia de un festival muy cercano a Venecia por fechas, que es el de Toronto, y porque precisamente este año pues es una de las cosas que se ha achacado, la falta de estrellas en Venecia.
No, también hay que tener en cuenta la reducción brutal que ha tenido el de presupuesto a la muestra. Tampoco pueden estar ahí invitando a George Clooney.
Pero a pesar de eso, no ha impedido para que haya sido una de las secciones oficiales más abundantes, si no recuerdo mal, con 23 películas.
Sí. No, pero aún así se han dejado ver muchas celebrities estos días, ¿no? Aparte de Tarantino, que es el omnipresente, que está en todas las fiestas y demás. Y se ha visto a Ben Affleck con toda la troupe de Town, que fue bastante colorida su presentación. Eso siempre, la prensa del cuore siempre lo agradece. Bueno, el primer día Natalie Portman, por supuesto.
Pues si te parece, nos vamos a Toronto, porque Venecia, que los últimos años presentando películas como Vera Drake, Mar Adentro, Brokeback Mountain, Buenas Noches y Buena Suerte, se había convertido en una lanzadera europea de cara a los Oscars, pues todo eso se lo ha apropiado Toronto, que en los últimos años cada vez pega más fuerte, ya que muchas de las grandes productoras americanas presentan ahí sus títulos. ¿Qué se está pudiendo y qué conclusiones sacamos de lo que se está viendo en Toronto? Porque tal vez ahí tengamos alguna de las películas que puedan marcar la temporada.
Wow. Antes de Toronto conviene hablar de Telluride. Telluride es un festival muy, muy curioso. Se celebra en una ciudad muy pequeña de Colorado, en la que solo hay un cine. Y el público es el gran protagonista. He leído comentarios de gente que dice que, bueno, debatirnos entre ver una película u otra supone que nos tenemos que esperar después a la que salga en DVD, porque no las vamos a poder ver hasta pasado mucho tiempo, ¿no? Pues ahí se presentaron algunas de las películas más esperadas de esta temporada, como por ejemplo The King's Speech, que ha sido una de las películas que más ha dado que hablar, sobre todo por la interpretación de Colin Firth y Helena Bonham Carter sobre el rey Jorge VI de Inglaterra. Y luego tenemos 127 horas, la nueva película de Danny Boyle, que provocó llantos y desmayos. Porque en la escena en la que el protagonista se tiene que cortar un brazo para poder salvar la vida, hubo una pareja que se desmayó. No sé si es una estrategia de marketing para promover la película o qué. Luego tenemos que se presentó por sorpresa Black Swan de Darren Aronofsky, y hubo una standing ovation de 5 minutos que es bastante indicativa, ¿no? Porque hace 2 años se presentó Slumdog Millionaire por sorpresa, luego triunfó en Toronto y posteriormente arrasó en todos los premios del año. Y no sé, ¿qué otras películas se presentaron? Pues The Way Back de Peter Weir, que no sé si, me parece que se estrena a principios de año, descartada de los Oscars, a no ser que la distribuidora decida estrenarla en diciembre de manera limitada. Y una película de la que se ha hablado mucho, que se está promoviendo muy bien, es la de Never Let Me Go, la de Andrew Romanek, que causó división de opiniones y lo mismo ha sucedido en Toronto. Tampoco ha gustado mucho, así que no sé si va a ser la descolgada de la carrera de este año.
Volveremos a ver una película muy interesante, la que comentas, basada en un popular bestseller y protagonizada, entre otros, por Kerry Mulligan y Keira Knightley.
Y Andrew Garfield.
Eso, el nuevo Spider-Man, y que parece que dará también mucho que hablar este año, porque también aparece en la red social de David Fincher. Y hablando de estas películas que se han podido ver en Telluride y en Toronto, pues sí que parece que ha habido, de momento, cierta decepción con el nuevo trabajo de Clint Eastwood.
Bueno, la película de Clint Eastwood se presentó hace muy poquito y de momento hay críticas que dicen que es lo más flojito que ha rodado en los últimos años, pero hay que tener cierta cautela. Vamos a ver hasta que salgan nuevas críticas, a ver qué sucede con ella. También clausurará el Festival de Nueva York, no sé qué pasa, y no sé qué pasará. Es una película que la gente tiene mucha... La está viendo con bastante recelo. Clint Eastwood que se meta en el género fantástico. Un poco extraño, ¿no?
Extraño, pero mucha curiosidad.
Y parece la continuación de El Sexto Sentido.
¿Sí?
Podrían haber rescatado a Halle y yo los Men.
Viendo el tráiler que se puede recuperar en nuestra web, pues sí que parece que en cualquier momento vaya a aparecer del director del Sexto Sentido. Y bueno, viajando aquí en este viaje virtual que estamos haciendo por festivales, ahora recalamos en San Sebastián. En el momento que se emite este podcast, se está celebrando la nueva edición del certamen Donostierra, cada vez más deslucido por la competencia festivalera que llegan de otros lugares y también por los problemas de presupuesto. Y también muchos comentarios ha generado al respecto, pues ese premio Donostia que dilapida prácticamente el presupuesto de este año y que se ha concedido a Julia Roberts. ¿Qué podemos decir de San Sebastián?
Pues de momento bastante deprimente, a no ser que surja una película sorpresa que anime un poco el ambiente, al personal. Pero de momento es muy deprimente, es que no tiene nada que ver con lo que sucedía hace menos de 10 años, donde la proyección de Los Lunes al Sol, recuerdo que la gente paraba la proyección para aplaudir, que no sé, Ola Siregui se despide este año y no sé con qué sensación lo hará, no sé si... pensará en cómo ha hecho las cosas o si se conforma con haberse sacado la foto con Julia Roberts, no lo sé.
Pues San Sebastián ha sido en otros años lanzadera de películas españolas que han marcado la temporada y no sé si este año podemos encontrar algún título destacable.
La gran apuesta es El Gran Vázquez y el tráiler sobre la figura de Manuel Vázquez. Y es la gran apuesta y el tráiler tira un poco para atrás y los primeros comentarios también tiran un poquito para atrás, no sé qué pasará. Lo que sucede es que este año se tiene la sensación de que las productoras de las principales apuestas del cine español de la temporada, le hace también La Lluvia, Amador, Todo lo que tú quieras, la película de Achero Maña, han preferido ir a otros certámenes, por ejemplo a Toronto, y dejar San Sebastián a un lado, porque no les conviene... de cara a la promoción, ya que no les da una buena imagen haber participado en el Festival de San Sebastián. Se comprobó el año pasado con Yo también, el año anterior, Mata Harris tampoco funcionó del todo bien, la anterior película de Isier Boyain. Es algo triste, ¿no? Es una situación bastante lamentable que se ha llegado hasta este punto, ¿no?
Veremos a ver hacia dónde va y hacia dónde se mueve el timón del festival de cara a futuros años. Pues bien, Mari Carmen, si te parece lo dejamos aquí. Hemos hecho este recorrido virtual y festivalero que nos ha llevado pues a destinos muy apetecibles en los que el cine ha sido protagonista estos días. Venecia, Telluride, Toronto, San Sebastián. Y en las próximas semanas se unirán otras citas como Nueva York o muchas otras de las que os iremos dando información en nuestra web. Como siempre, Mari Carmen, ha sido un placer.
Igualmente.
Espero que no te canses mucho en estos recorridos festivaleros que tú te montas.
No, siempre que se hace con gusto no cansa.
Muy bien. Y nos vemos a la próxima ocasión. Muchas gracias. Un abrazo.
A ti, un abrazo.
In my head, see clouds of stairs, help me as I'm The award for best screenplay is for a story that's unpredictable, wildly imaginative, yet always entertaining. Il vincitore è Alex della Iglesia per il film Ballata Triste de Trompetta.
Leone di Argento per la migliore regia a Alex della Iglesia. Felicidades, Alex!
Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just
found it. It's your time. A ver, Sheldon, voy a ayudarte a hacer una serie de ejercicios de meditación. Estos métodos proceden de antiguos gurús de la India y a mí me han ayudado a superar mis miedos.
Sin embargo, te dan terror las mujeres.
Cierto, pero gracias a la meditación puedo estar en la misma habitación que ella sin orinarme encima. Bien, cierra los ojos.
Bueno, pero no me pegues.
¿Qué?
Cuando era pequeño, mi hermana me decía, cierra los ojos, te llevarás una sorpresa, y entonces me pegaba.
No voy a pegarte.
Eso era lo que decía mi hermana.
¿Pero quieres que sigamos o no?
Perdona, procede.
Muy bien. Imagínate que estás en el sitio en el que te sientes más a gusto. ¿Cuál es?
Sim City. Concretamente la Sim City que yo he diseñado, Sheldonópolis.
Muy bien, estás en Sheldonópolis.
¿Dónde exactamente? ¿En la Plaza Sheldon? ¿En las Torres Sheldon? ¿En el Estadio Sheldon, cuna de los Sheldon's Warriors?
Donde más te guste.
Yo creía que ibas a guiarme durante la meditación.
Bueno, estás en la Plaza Sheldon.
En esta época del año hace fresquito.
Entonces ponte un jersey.
Supongo que podría ir al centro y comprar algo en el Shellmart.
Sí, como quieras, voy a comprarte un jersey.
¿Sabes? Lo bueno del Shellmart es que soy el dueño y me hacen el 15% de descuento.
Si eres el dueño, coges el maldito jersey.
Los beneficios que obtuve el mes pasado no fueron gracias a llevarme los productos por las buenas.
Está bien. Has pagado por el jersey y estás en la Plaza Sheldon.
Espera. Es una chaqueta, debo abrochármela.
¿Y ahora qué?
¡Un monstruo tipo Godzilla se aproxima a la ciudad! ¡Tengo que salvar a mi gente! ¡Ciudadanos de Sheldonópolis! ¡Os habla vuestro alcalde! ¡Seguidme! ¡Si los niños no pueden correr, dejadles atrás! ¡Oh, simulacro de terror! ¿Rush? Lo que yo me imaginaba. La meditación solo es una tontería.
Yo soy Drácula.
¿Y eso cómo se cura?
Vampiros de cine.
Los vampiros están de moda. Y a pesar de que tengamos que iniciar una sección con una ristra de ajos permanente, la verdad es que nos ha parecido interesante reivindicar a todos esos vampiros que han poblado la historia del cine. Son muchos, son variados, tienen esa elegancia, esa clase, esa ironía en algunos casos y sobre todo esa sensación de que el sudor frío te recorre la espalda. Sin duda, personajes icónicos que han inmortalizado a los vampiros en el cine. Por supuesto, Drácula, el más representativo, pero aparte de esos, hay muchos más. Y por supuesto, hay muchos más que los intentos modernos que nos han llegado de la saga Crepúsculo o incluso de Déjame Entrar, pues muy valorada por la crítica, pero que toca el tema vampírico más secundariamente. Por eso iniciamos sección, se llama Vampiros de cine, y en cada podcast Esther Escribano pues nos irá metiendo en la psicología, en el rodaje, en las curiosidades de cada vampiro de cine. Comenzamos con uno de los Dráculas más populares, el de la versión de 1931 con Bela Lugosi.
La saga Crepúsculo ha abierto la veda de la ficción vampírica en estos años. Libros, series de televisión, películas... Si actualmente hay fiebre de algo, está claro que la de los vampiros es una de ellas. Pero el género no es nuevo. Desde los inicios del cine hasta nuestros días, hay infinidad de películas que tratan el tema vampírico desde diferentes puntos de vista. Nuestro objetivo ahora es hacer un repaso por algunas de ellas para ver cómo a lo largo de los años se ha plasmado el tema en la gran pantalla. Así pues, estrenamos sección con una película del año 1931, Drácula, de Todd Browning, protagonizada por Bela Lugosi. Esta es la primera adaptación oficial de la novela de Bram Stoker, si bien hay quien entiende que a pesar de adaptar la novela se centra más en una adaptación teatral previa de la misma. Con esto se deja de un lado al Nosferatu de Murnau del año 1922, que alteraba nombres y localizaciones por carecer de los derechos de autor, razón por la cual fue perseguida legalmente por los herederos de Stoker hasta la destrucción de casi la totalidad de sus copias. Drácula cuenta la historia de Renfield, un agente inmobiliario que es enviado a Transilvania para gestionar una compra con el misterioso conde Drácula, interpretado por Lugosi. En la aislada mansión del noble rumano sucede un ataque de unos vampiros que le convierten en fiel seguidor de Drácula, con quien viajará a tierras británicas. Es aquí donde el conde se enamora de la joven Nina Harker. Drácula comienza a visitarla por las noches para ir bebiendo su sangre poco a poco y convertirla así en su esposa. Pero el malestar que sufre la joven alerta a su familia, que contacta con el Dr. Van Helsing. Esta película convirtió al personaje literario creado en 1897 en el icono que es hoy, y abrió una de las épocas doradas del cine de terror, llena de clásicos. Del mismo modo, marcó para siempre la carrera de Lugosi, que comenzó su andadura en el teatro, donde interpretó también a Drácula. Tanto es así que al morir, a petición expresa en su testamento, fue incinerado llevando puesto su disfraz de vampiro. Con una fotografía de lo más destacable para la época en la que fue rodada la película, lo que más se puede reseñar de la misma es su ambientación, mostrando unos escenarios lúgubres, coronados por el castillo del conde, que nada tiene que envidiar a los castillos que se han mostrado en versiones posteriores del clásico. Sin ser considerada por la mayoría como una de las obras maestras del género, sí que se resalta sin lugar a dudas la interpretación de Bela Lugosi, dando vida a un Drácula frívolo, calculador, que sin tener muchos diálogos, puesto que como dato curioso diremos que no sabía inglés, convence al espectador con sus expresiones y sus movimientos. Todo esto fue lo que ha llevado al actor austrohúngaro a ser considerado para siempre como el Drácula por excelencia.
Yo soy Drácula.
Expreso.
De actualidad.
Tiempo de actualidad en este podcast, que comenzamos con la designación de las tres películas preseleccionadas por la Academia Española para recibir este año el pasaporte a Hollywood. Conoceremos el veredicto final en apenas unos días, el próximo miércoles, día 28 de septiembre. Las tres preseleccionadas son Zelda 211, de Daniel Monzón, Lope, de Andrucha Waddington, y también La Lluvia, de Iziar Bollaín. De estas tres, la única que todavía no ha llegado a nuestras pantallas es la película de Bollaín, que no llegará hasta enero. Han quedado fuera otras películas que también sonaban, como Balada triste de trompeta, de Álex de la Iglesia, que a pesar de organizar varios pases para académicos y los premios en Venecia, llegó demasiado tarde a la votación final. También otras quedaron fuera o no recibieron los suficientes apoyos, como Amador, de Fernando León de Aranoa, Pájaros de papel, de Emilio Aragón, o Todo lo que tú quieras, de Achero Mañas. El próximo miércoles conoceremos el veredicto, y la gran favorita parece ser Zelda 211, que después del aval de los 8 Goyas iniciaría una carrera americana, pues llena de
llena de problemas, llenas de vericuetos, porque tendrá que intentar que la sombra de un profeta, drama carcelario del año pasado que consiguió la nominación, no le haga mermar sus posibilidades y que también pues logre superar esa mala racha en los últimos años para el cine español, desde 2005, en la que Mar Adentro consiguió la nominación al Oscar y posteriormente la estatuilla. Ninguna película española ha conseguido estar entre las 5 nominadas a mejor película de habla no inglesa. Veremos cuál eligen los académicos como nuestra mejor opción para intentar asaltar este año al menos la nominación al Oscar. Y más actualidad que repasamos con Ana y Gareta. Comenzamos viendo el tráiler de Love and Other Drugs. El amor es la mejor medicina.
Hey, Lisa.
Her name's not Lisa.
I know, but if every time I say, hey, Lisa, she'll think that I dated a girl who looked just like her. She'll develop this unconscious need to win my approval, and from then on, it's cake.
Damn.
El año pasado fue 500 días juntos, y en esta ocasión, Love and Other Drugs podría convertirse en la película romántica del año que aúne crítica y público. Una película del heterogéneo pero convencional Edward Sweek. En la historia, Maggie es una mujer de espíritu libre que sin embargo conoce a Jamie, quien posee sus mismas características. Él es un vendedor de productos farmacéuticos y la relación toma a ambos por sorpresa, mientras se encuentran influenciados por una nueva droga, el amor. Cuenta la historia real de Jamie Reilly, que fue representante de ventas de Pfizer, farmacéutica que sacó el medicamento Viagra a finales de los 90, y que cuando escribió sus memorias, sacó a la luz algunas de las prácticas de las compañías farmacéuticas. Jake Gyllenhaal interpreta al representante, que comienza una relación con una mujer que sufre Parkinson, Anne Hathaway, durante una de sus visitas de trabajo. Basada en las memorias de Reilly, tituladas Hard Sell, The Evolution of a Viagra Salesman, es una película con momentos de amor y desamor, y no sabemos si con final feliz. Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway vuelven a ser pareja después de Brokeback Mountain. El 24 de noviembre se estrena en los Estados Unidos, y habrá que contar, sobre todo con Hathaway, para los próximos Oscars.
La vida de John Belushi al cine.
John Belushi fue uno de esos cómicos que se le dieron la fama de tal manera que acabaron muriendo. Conocido por sus imitaciones y capacidad de improvisación, saltó al Saturday Night Live y de ahí algunas comedias generacionales como Blues Brothers. Belushi murió de una sobredosis en 1982 a los 33 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en la cama de un conocido hotel de Los Ángeles, tras una sobredosis de Speedball, un combinado de cocaína y heroína que también ayudó en las muertes de otros famosos como River Phoenix. Él y Dan Aykroyd, su amigo del alma, llevaron a Jake y Elwood Blues, los Blues Brothers, sus célebres personajes originales del programa, al cine y a las tiendas de discos. Triunfaron con sus versiones de grandes éxitos del soul y el blues como Give Some Lovin', Mimi the Moocher o Everybody Needs Somebody to Love. También se le pudo ver en Desmadre la Americana. Warner compró recientemente los derechos sobre la biografía que escribió la esposa del actor, Judith Belushi, para que sean producidos por Tom Phillips, el director de Resacón en Las Vegas. Precisamente la estrella de esa película, Zach Galifianakis, no ha tardado en saltar a lo más alto de la lista de futuros actores que podrían interpretarlo.
Promesas del Este 2 comienza a cobrar forma.
Ya habíamos adelantado hace unos meses que el director David Cronenberg estaba trabajando en una secuela de su película Promesas del Este, por lo que ya se había reunido con Viggo Mortensen con la intención de contratarle para que repitiera su papel de Nikolai. Por fin, unos meses después, tenemos más noticias de la secuela de esta fantástica película repleta de violencia, pero con buen gusto y gran arte. Ahora es Vincent Cassel el que ha hablado en una entrevista sobre esta Promesas del Este 2 y confirmó que también regresará. Hablamos muy en serio acerca de Promesas del Este 2 y va a ser rodada en Rusia con Vigo y conmigo, ha dicho. El guión está siendo escrito por Steve Knight, responsable también del guión de la primera parte, y si convence a todo el mundo, comenzará la producción este mismo invierno. Sobre la secuela, Cronenberg ha comentado: «Pensé que había asuntos pendientes con esos personajes. No sentí que habíamos terminado con Nikolai y habíamos hecho un montón de investigaciones que fueron más allá de lo que podíamos mostrar en una única película». Mortensen y Cassel ruedan en estos momentos bajo las órdenes del propio Cronenberg la película The Talking Cure sobre Sigmund Freud.
Otra secuela, Stallone ya prepara la de los mercenarios.
No ha ido nada mal el resultado en taquilla de los Expendables, que ha reclutado Stallone para rememorar la acción de las grandes estrellas de los 80. Por ello, con Rocky y Rambo finiquitados, la intención de todos es hacer secuelas. Así lo dice el productor Avi Lerner. Todos queremos hacer una secuela. Vamos a esperar y ver cuál es el box office, pero estoy bastante seguro ahora de que vamos a estar de vuelta. Y ya se está trabajando en la nueva entrega. El trabajo podría pasar por dar más protagonismo a Schwarzenegger, más allá del cameo de esta, e intentar convencer que se unan a Jean-Claude Van Damme, Kurt Russell y Steven Seagal. Más madera, sobre todo si es un éxito.
Reese Witherspoon quiere ser la cantante Peggy Lee. Never know how much I love you.
Never know how much I care. When you put your arms around. No está tonta la chica de Una rubia muy legal. Tras ganar el Oscar por En la cuerda floja, por interpretar a June Carter, la carrera de Reese Witherspoon ha ido poco a poco cayendo en picado, con malas elecciones y con muy pocas apariciones en la gran pantalla. Peggy Lee fue una de las cantantes más reconocidas y admiradas durante las décadas de los 40 y los 50 en el género del jazz y la música popular. Incluso Duke Ellington dijo de ella que si él era el duque, Peggy era sin duda la reina. Tuvo sus pinitos cinematográficos e incluso consiguió una nominación al Oscar en 1956 como actriz de reparto por los blues de Peter Kelly. Witherspoon, además de protagonizar la película sobre su vida y embarcarse en su segundo biopic musical de una estrella de la canción estadounidense, estaría en la producción junto a Mark Platt. Nora Ephron será la directora y por ello no creemos que ponga mucho drama al asunto, con lo que le gusta dulcificar. Peggy Lee murió en 2002 a los 81 años. Romeo loved Juliet.
James Franco se arranca un brazo para lo nuevo de Danny Boyle.
Es la primera imagen de James Franco en la nueva película de Danny Boyle tras el éxito de Slumdog Millionaire. 127 horas pretende contar la historia real del montañista norteamericano Aaron Ralston, que en mayo de 2003 tuvo que amputarse un brazo para poder escapar de un derrumbe de rocas mientras recorría un cañón rocoso de Utah. Un papel que puede consagrar definitivamente a un actor que ha ido a más película a película y que ha demostrado no ser solo una cara bonita apostando por papeles interesantes. El 5 de noviembre se estrena en Estados Unidos. Oh, you have to remember that everything will be okay.
Ahí te quedas, Spielberg.
Liam Neeson ya se ha hartado de esperar a que Spielberg arranque su acariciado proyecto sobre Abraham Lincoln. Para más inri, Spielberg en lo que está ya trabajando es en la película War Horse. Acaba de comenzar su rodaje en Devonshire y no parece que tenga muchas ganas de sacar adelante ese biopic. Liam Neeson, atado verbalmente desde hace tiempo para interpretar a uno de los más importantes presidentes de la historia de Estados Unidos, lo deja claro. En este momento no soy el actor que interpretará a Lincoln. He estado unido por un tiempo, pero ya pasó la fecha de caducidad. El proyecto estaba basado en el premio Pulitzer de Doris Kearns Goodwin. Neeson interpretará a otro presidente, Lyndon B. Johnson, en Selma, el próximo proyecto de Lee Daniels, el director de Precious. La cinta se centrará en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.
Kenneth Branagh negocia para ser Laurence Olivier.
Kenneth está negociando su participación en My Week with Marilyn, un biopic sobre Marilyn Monroe que dirigirá Simon Curtis para The Weinstein Company. Branagh, que actualmente está inmerso en el rodaje de Thor, daría vida a Sir Laurence Olivier. La película está basada en el diario de Colin Clark, un joven actor que trabajó para Olivier mientras este cuidaba a Monroe en Londres durante el rodaje del Príncipe y la Corista. Michelle Williams se encargaría de interpretar a Marilyn Monroe. Actualmente se está preparando otro biopic de la famosa actriz rubia con Naomi Watts como protagonista. Titulado Blonde, está basado en las memorias escritas por Joyce Carol Oates y dirigido por Andrew Dominik.
Enigma será el villano del tercer Batman de Nolan.
Tras muchos rumores, se confirma que Enigma será el villano de la nueva entrega de Batman que preparará Christopher Nolan después de estar de plena actualidad estos días con el estreno de Origen. Enigma ya tuvo una aparición en Batman Forever, encarnado por el excesivo Jim Carrey, y ahora volverá a las pantallas intentando que no se note mucho la ausencia del Joker del malogrado Heath Ledger. ¿Hablamos de actores? Joseph Gordon-Levitt, que acaba de trabajar con Nolan en Origen, sigue en lo más alto de los intereses del estudio y los productores. Otros nombres que suenan son, precisamente, otros actores de Origen, como Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. El rodaje tiene previsto empezar en abril del 2011, según informó Michael Caine, uno de los habituales colaboradores de Nolan. Hasta ese momento, seguro que tendremos muchas noticias al respecto.
Jeremy Renner se une a Misión Imposible 4.
Los astros se alinean, Tom Cruise ve cómo su carrera va en picado y Jeremy Renner observa cómo la suya va en alza tras la nominación al Oscar por En Tierra Hostil, la próxima de Town dirigida por Ben Affleck y el ser fichado para Los Vengadores. Se hablaba mucho de que todo el protagonismo no caería en Cruise, ya que su reclamo como estrella a la hora de ir a ver una película no es el mismo que antaño. Jeremy Renner dará vida a un compañero de Hunt, que quizás podría ser su sucesor en futuras entregas. Con este fichaje, el guion de J.J. Abrams y la dirección de Brad Bird, la cosa va cobrando buena pinta.
Dustin Hoffman vuelve a Ahora los padres son ellos. Todo para que el barco no se hunda.
Y eso que la película terminó de rodarse a finales de 2009. La Universal no cedió a las exigencias dinerarias de Dustin Hoffman y fue eliminado de raíz de la trama. No hay ni rastro de él en el tráiler y en ningún avance. Debido a unos primeros pases poco entusiastas, se ha llegado a la decisión de rodar nuevas escenas en septiembre. Cuatro de ellas contarán con un Dustin Hoffman que intenta contribuir a salvar el barco. Y eso que lo normal es que la participación de un actor se queda en la sala de montaje y no se le mete después in extremis. Al final, por cierto, tan mal ha tenido que estar la cosa que Hoffman cobrará lo que en su momento le fue negado. Desde luego, todo esto no ayuda a tener fe en esta comedia. Se sigue manteniendo el estreno para el 22 de diciembre. Music, music.
Drew Barrymore y el sexo simulado.
¿Cuál es tu comida preferida?
Los tortellini.
¿Cómo te gustaría morir?
Inflándome a tortellini.
¿Cuál es la mentira más cruel?
Drew Barrymore hizo estas declaraciones en la presentación londinense de Salvando las Distancias, película de la que ya hemos hablado en la sección de estrenos. Sé que debería fingir que me siento rara haciéndolo, pero simular que estás teniendo sexo resulta realmente divertido, comentó la actriz, quien argumentó que hay trabajos tan difíciles que jamás podría quejarse de tener que hacer algo así. Aunque se siente satisfecha de haber ampliado sus perspectivas profesionales como productora y directora de películas, Barrymore, de 35 años, reconoce que su profesión le ha afectado a nivel personal y que lleva enfrentándose a relaciones a distancia toda la vida, desde los 7 años. Dos divorcios y un largo historial de romances que han acabado en ruptura no le impiden seguir creyendo en los finales felices. Drew Barrymore y su exnovio Justin Long, aunque se rumorea que podrían volver a estar juntos, son los protagonistas de esta comedia romántica sobre los obstáculos que deben sortear las parejas que viven una relación a distancia.
¿Está Erin, por favor? Ya te echo de menos.
¿Qué haces?
Nada. ¿Y tú?
Nada.
Los actores más rentables del momento.
Por segundo año consecutivo, Shia LaBeouf sigue siendo el actor más rentable de la gran pantalla, según una lista publicada por la revista Forbes. Para la elaboración del ranking, la publicación ha tenido en cuenta a los 36 actores que más dinero ganan en Hollywood y que al menos hayan estrenado 3 películas en el mundo entero en los últimos 5 años. El éxito del joven actor se debe sobre todo a los enormes ingresos de 2 de sus películas. Transformers, La venganza de los caídos, que recaudó 836 millones de dólares, 661 millones de euros en todo el mundo, e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, con 787 millones de dólares, 622 millones de euros de beneficio. Individualmente, el joven actor reporta a su productora 81 dólares de beneficio por cada euro percibido en su sueldo. Anne Hathaway se sitúa a la cabeza de las actrices femeninas más rentables, ocupando el segundo lugar de la lista de Forbes. La actriz generó más de 1.000 millones de dólares en taquilla, 790 millones de euros, por la fantástica Alicia en el País de las Maravillas, es decir, una media de 64 dólares por cada dólar que cobró. El tercer puesto es para Daniel Radcliffe, con una media de 61 dólares de beneficio gracias a la saga Harry Potter. Cerrando el top 5 aparecen Robert Downey Jr. con 33 dólares por trabajos como Iron Man 2 o Sherlock Holmes y Cate Blanchett y sus 27 dólares por películas como Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal y Robin Hood.
Histerias de cine.
Viajemos al Londres de los años 30, mientras un cameraman que está trabajando con Hitchcock regresa a su casa. El hombre es un soltero que vive solo y que lleva varios días aprovechando las paradas en el rodaje para hablar a todo el mundo de lo maravillosa que es su nueva cocina totalmente eléctrica. No para de comentar lo limpia que resulta, lo rápida que es y lo bien que funciona. Cuando llegue dentro de unos minutos a su casa, descubrirá que han descargado ante su puerta 2 toneladas de carbón. En el albarán de entrega se indica que el pedido ha sido pagado por A. Hitchcock. Hitchcock es el autor de algunas de las bromas pesadas más conocidas del cine. Podía inspirarle cualquier cosa. En algunos casos, sus bromas eran una venganza incruenta sobre gente que consideraba pomposa o snob, sobre todo si era de origen humilde como él. Otras veces sus bromas eran infantiles. Tenía un juego especial de almohadones para un sofá de su casa que ponía para los invitados que eran especialmente tímidos o remilgados o con modales muy afectados. Los conducía amablemente hasta la trampa, el almohadón soltaba su ventosidad y Hitchcock se hacía el ofendido hasta agotar la broma y ser descubierto.
Gamberro.
pero algunas bromas eran más que travesuras y causaron auténticos daños o pusieron en situación difícil a las víctimas. Durante un rodaje, también en Inglaterra, provocó a sus colaboradores diciendo que todo el mundo tenía miedo a la oscuridad y que los que decían otra cosa simplemente mentían. Surgió la persona que necesitaba para la broma y que insistía en que no tenía miedo a la oscuridad. Entonces Hitchcock le apostó el sueldo de una semana a que no era capaz de pasar toda una noche encadenado a una cámara en un estudio desierto y a oscuras. El hombre aceptó la apuesta y el día convenido, al terminar el trabajo, el propio Hitchcock le puso unas esposas y se guardó la llave en el bolsillo, no sin ofrecerle antes un vaso de coñac con actitud deportiva y hasta con cierto respeto. El hombre le dio las gracias por su atención, se bebió el coñac y todo el mundo se marchó. Cuando llegaron al plató a la mañana siguiente, encontraron al hombre furioso, llorando, agotado y humillado. Hitchcock le había puesto en el coñac el laxante más fuerte que pudo encontrar y había hecho efecto sobre sus ropas, el suelo alrededor y hasta en el trípode de la propia cámara.
Parecía un buen chico cuando vino a vivir aquí, serio, honrado y muy decente. Y ha resultado el campeón de la juerga.
Cine en serie.
Tiempo de series en nuestro podcast. Aún recordamos, si estuvisteis pendientes de nuestra web y de nuestro anterior podcast, ya sabéis que se lo dedicamos íntegramente a los Emmy, y hace unas semanas se conocieron los ganadores de la 62 edición de los Emmy, que la verdad es que dejaron bastante sorpresas, sobre todo en las categorías interpretativas, aunque dos cosas quedaron claras, pues que Mad Men sigue siendo la mejor serie de drama del momento, ganó ese premio a la mejor serie, el Emmy a la mejor serie dramática por tercera vez consecutiva, además de premios pues tan importantes como el de mejor guión de serie dramática o mejor reparto. En cambio, en comedia, pues como se preveía, solo quedaba ver cuál de las dos series, Modern Family o Glee, relevaba a Rockefeller Plaza en el dominio de las series de comedia. Finalmente fue Modern Family, la vuelta a la sitcom familiar, pues que se llevó premios importantes como el de mejor serie de comedia, mejor guión para una serie de comedia, mejor montaje y mejor actor de reparto para Eric Stonestreet. Sin duda fue una de las grandes vencedoras de esta edición. En cambio, en el campo de las derrotadas, sin duda la mayor fue Perdidos. Finalmente se pensaba que la Academia podía despedir a esta serie, que había conseguido 12 nominaciones en su sexta y última temporada, pero finalmente solo consiguió un premio, y un premio menor, como fue el de mejor montaje para una serie dramática. Ni la música de Michael Giacchino, ni siquiera el Emmy a mejor actor de reparto, que parecía que se lo iban a llevar o Ben Linus o John Locke. En las categorías interpretativas destacan los premios para los actores de Breaking Bad. Ganaron Bryan Cranston por tercera vez y su joven discípulo Aaron Paul en actor de reparto. En la categoría femenina de drama ganaron, pues contra pronóstico, Kyra Sedgwick en su quinta nominación por The Closer, y en actriz de reparto Archie Panjabi por su enigmático y sarcástico papel en la serie de estreno The Good Wife. En el apartado de comedia terminó, además de en serie, el dominio de Rockefeller Plaza, también lo hizo en la categoría de mejor actor. No fue Alec Baldwin que se llevó el premio, sino Jim Parsons por su papel de Sheldon en The Big Bang Theory. Eddie Falco se llevó su cuarto Emmy a la mejor actriz, en este caso de comedia, el primero por Nurse Jackie. Y en las categorías de reparto, como hemos dicho, Eric Stonestreet llevó el premio actor de reparto en serie de comedia por Modern Family, y Jane Lynch, la sarcástica entrenadora Sue Sylvester, ganó el premio Emmy a la mejor actriz en serie de comedia, salvando un poco el honor de Glee, que tampoco se llevó tantos premios como se podía prever en un momento.
una edición pues interesante en la que se siguió demostrando la calidad, el buen estado de las series americanas. Veremos cómo va evolucionando la temporada y aquí lo comentaremos en el podcast y en la web. En el apartado de actualidad, más allá de los Emmy, queremos destacar que una de las grandes sorpresas de este verano en la pequeña pantalla ha sido la producción de la BBC Sherlock, en la que, al igual que la película de Guy Ritchie, pues el canal ha reinventado al detective de Baker Street en una miniserie de 3 capítulos dedicados al personaje de Sherlock Holmes, aprovechando el 80 aniversario de la muerte de Arthur Conan Doyle. El dúo protagonista, Sherlock y Watson, conserva todas sus características, pero sus personalidades y la forma de actuar ha sido adaptada a nuestros días, utilizando incluso las nuevas tecnologías como móviles y blogs. A pesar de lo que se podría pues haber pensado con esta apuesta a punto, la serie ha conseguido muy buenas críticas, muy buena audiencia en sus pases en el Reino Unido, también por la química y por la buena labor de sus dos actores, Benedict Cumberbatch como Sherlock Holmes y Martin Freeman como Watson, que captan bien la personalidad de los personajes en una aventura que recuerda vagamente a Estudio en Escarlata, la primera obra literaria en la que apareció el detective. Un 30% de la audiencia y más de 7 millones de personas se decantaron por la oferta de la BBC en 3 domingos de este verano. La serie, además de conseguir muy buenas críticas, es un nuevo éxito para Steven Moffat, el productor que ya hace unos años llevó al siglo XXI otra historia clásica como fue la de Jekyll. Sherlock, ante el éxito, ha garantizado una segunda temporada para esta miniserie, también de 3 capítulos, cada uno de 1 hora y media, se emitirán en otoño de 2011. Además de Boardwalk Empire, la serie producida por Scorsese, de la que ya hablamos en anteriores podcasts, otro gran director también se pasa a la pequeña pantalla. Es el caso de Steven Spielberg con su proyecto Terra Nova, una serie sobre pioneros espaciales producida por Spielberg para Fox. La noticia es que su estreno se ha retrasado hasta 2011. Inicialmente prevista para invierno de este año, la serie tendrá un primer lanzamiento en mayo del año que viene con un episodio piloto, pero no veremos su lanzamiento definitivo hasta el otoño. Protagonizada por una familia del futuro que viaja en el tiempo la era de los dinosaurios, Terranova cuenta con la participación del productor Brannon Braga, el mismo de Star Trek o 24, y el director Alex Graves, el de Fringe. El reparto estará encabezado por Jason O'Mara en el papel de Jim Shannon, que dará vida a un devoto padre de familia con un pasado violento. Terranova cuenta la historia de los Shannon, una familia normal que vivía en el 2149 en un planeta Tierra que se muere y es enviado al pasado 85 millones de años antes, a la era prehistórica. Ellos se unen a Terra Nova, una organización humana de científicos que busca una segunda oportunidad para reconstruir una civilización. No hay que olvidar que la serie destacará por unos sets de rodaje muy elaborados y grandes efectos especiales. En este último campo está metido el diseñador de efectos de Avatar. A pesar de la enfermedad de Parkinson que padece, siempre es bueno ver a Michael J. Fox metido en proyectos y con la fuerza de seguir hacia adelante. Se ha conocido que saldrá en un capítulo de The Good Wife, una de las series más exitosas de la temporada, que se ha llevado, como hemos comentado, el Emmy a la mejor actriz en serie de drama en la categoría de reparto. El actor vuelve a la televisión para aparecer en uno de los capítulos de la segunda temporada de la serie. Michael J. Fox interpretará a un cínico abogado, Simon Canning, con el que se tendrá que enfrentar la protagonista Alice Florrick. El actor tuvo que alejarse de las pantallas a causa de la enfermedad que padece, el Parkinson, justamente cuando participaba con éxito en la serie Spin City. Actualmente sigue trabajando con la asociación Michael J. Fox Foundation, que ayuda a quienes padecen su misma enfermedad.
Fox, conocido sobre todo por interpretar a Marty McFly en Regreso al Futuro, fue diagnosticado en 1991 de Parkinson, trastorno que le obligó a retirarse de la televisión y el cine en 2001. Desde entonces ha participado como estrella invitada en capítulos de varias series, como Scraps o Rescue Me, por la que ganó en 2009 el Emmy como mejor actor invitado en drama. The Good Wife será su próxima colaboración. La serie ha sido la revelación en drama de esta temporada. En Estados Unidos comenzará a emitirse este otoño la segunda temporada. Los pilares de la Tierra es uno de los grandes bestsellers de nuestro tiempo. La obra de Ken Follett siempre ha tenido problemas de adaptación tanto en el cine como en la pequeña pantalla, primero por problemas de derechos, segundo por lo inabarcable de la novela. Este verano se emitió en el canal Smart la miniserie de Los Pilares de la Tierra, producido por los hermanos Ridley, Tony y Scott, una miniserie de 8 capítulos que ha tenido cierto éxito, aunque evidentemente muchos hablan de que no llega a la magia de la novela, pero bueno, se habla de que es una adaptación fiel y bastante laboriosa tanto en su apartado técnico como en el artístico. 4 emite este mes, a partir de septiembre en España, la miniserie en nuestro país, en abierto, y hemos pensado que es un buen momento para acercarla a todos los oyentes de nuestro podcast. Emilio Luna, la voz de las series en este podcast, nos trae en este reportaje todas las claves de la adaptación de Los Pilares de la Tierra en formato televisivo. La miniserie llega este mes a las pantallas españolas.
Además de los estrenos estivales de Mad Men y True Blood, esta temporada veraniega ha destacado la miniserie creada por el canal Star, Los Pilares de la Tierra, el famoso y complejo libro de Ken Follett llevado a la pequeña pantalla a cargo de la producción de los hermanos Scott y con la dirección de Sergio Mímica. Una serie de la que existían muchas dudas e interrogantes y que tras su emisión se han disipado de un plumazo. Centrada en una buena atmósfera y recreación de la Inglaterra del siglo XIII, Los Pilares de la Tierra es un producto de buena factura, con un desarrollo que produce adicción al igual que la obra literaria. Más cercana a la estética del Misterio de Wells que El Nombre de la Rosa, la virtud de esta producción es su credibilidad, gracias a una buena dirección artística, música y vestuario. Pero no solo en los aspectos técnicos se encuentran las virtudes de este serial. Un notable elenco, que aúna nombres conocidos como Matthew McFadden, Donald Sutherland, Ian McShane o Rufus Sewell, con jóvenes talentos como Hayley Atwell o Eddie Redmayne. Un reparto excelente que protagoniza una trama espejo de la época donde la religión, la traición y el interés movían el mundo. Los Pilares de la Tierra contará con 8 capítulos que captan la esencia de la obra de Follett, que también es el asesor histórico de los guionistas. Todo un lujo, entretenido y con calidad, de la que 4 ha adquirido sus derechos en España. Un ejemplo de que grandes novelas tienen cabida audiovisual con el mundo de la televisión. Un anticipo de uno de los acontecimientos del curso que viene. Canción de Hielo y Fuego de la HBO. Con el triunfo de Los Pilares de la Tierra, podría existir la posibilidad de adaptar otros de los éxitos de Follett. La excelente Un Mundo Sin Fin. Sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia de Europa. La Peste Negra. Los Pilares de la Tierra. Misterio, intriga y aventuras medievales que llegarán a España.
Tiempo para poner algo de música. En nuestro podcast nos acercamos a la banda sonora de Airbender, El Último Guerrero, lo que es la muestra de la exitosa colaboración entre el director M. Night Shyamalan y el compositor James Newton Howard, ya comparable a otras clásicas de la historia del cine como la de David Lean, Maurice Jarre, Alfred Hitchcock, Bernard Herrmann o Steven Spielberg, John Williams. James Newton Howard, Logan Airbender, El Último Guerrero, una de las mejores bandas sonoras del año. Y para los más clasicistas, teniendo en cuenta que estamos en una película de encargo y con un fin más que taquillero, aunque finalmente la película es uno de los grandes fiascos del verano, destaca el buen trabajo de Newton Howard con una belleza que no abandona el disco en ningún momento y que se adapta como nadie a la irrupción de los movimientos percusionistas. La cuerda vuelve a tener un papel preponderante en el conjunto, sobre todo en el estupendo empleo de violines y violas. Vuelve a destacar el estilo de Newton Howard, en el que se prefiere indagar interiormente las distintas secuencias y personajes más que en construir melodías tarareables y fácilmente recordables. Es ese recurso a la incidentalidad tan propio de sus trabajos para Shyamalan. Hay temas heroicos como Earthbenders o 11 minutos que recuerdan en Airbender Suite al mejor John Williams. James Newton Howard se crece cuando trabaja con Shyamalan. Solo hay que ver sus trabajos para Señales, El Bosque o El Incidente. Fuerza y lirismo evocador son las señas principales de un score que debería dar a James Newton Howard su novena candidatura al Oscar. Nunca lo ha ganado y a la espera de escuchar futuros trabajos cuesta creer que algún score pueda superar el estado de gracia que ha alcanzado el compositor con esta partitura. Para demostrarlo, nos quedamos con uno de sus temas, Flow Like Water, perteneciente a la banda sonora de Airbender, El Último Guerrero, compuesta por James Newton Howard.
Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber.
Te estás pasando, ¿eh?
Vale, perdona, perdona, pero busca.
I saw the light on the night that I passed by her window.
coronado@loqueotica.net, elcine@loqueotica.net son nuestras direcciones de correo a las que nos podéis mandar vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine, la serie de televisión, el podcast, el foro, la web, en fin, lo que queráis. Spooky, ¿qué nos han mandado en el correo últimamente?
José Arroyo nos envía lo siguiente. Las localizaciones de los westerns, bien sabido lo tenemos todos, son una parte más de las películas. Desde las soberbias de la diligencia a El perdón, por citar dos de las más emblemáticas y conocidas. Sin embargo, hace raras, extrañas e insólitas, como es el caso del Rostro impenetrable, la única película que dirigió Marlon Brando donde se puede contemplar el mar y sus orillas. También recuerdo otro western donde aparecía una plaza de toros, no de rodeo, sino la clásica y tradicional plaza de toros. Tengo, como único dato de la memoria, que actuaba Kirk Douglas. ¿Sabría decirme el título de esta cinta?
Hay varios westerns que aprovechan esos escenarios curiosos y poco vistos en el cine como intento desesperado de reverdecer un género que iba ya languideciendo sin darse cuenta que ubicarlo en estas zonas era darle un toque más bizarro que deudor de la esencia de un buen western. La película en la que aparece una plaza de toros en una de sus escenas cumbre, donde los dos pistoleros protagonistas se retan a muerte, es El Gran Duelo, cinta de 1971 con un Kirk Douglas en horas bajas y un Johnny Cash en su época de gloria.
Juan Lu nos pregunta: ¿es verdad que están preparando una precuela del Mago de Oz?
Ya habíamos comentado que Robert Downey Jr. sonaba como el más que probable Mago de Oz en la precuela en 3D de la historia de los mundos mágicos de Oz, que se llamará Oz, The Great and Powerful, y que produce Disney. Hasta ahora Sam Mendes parecía el mejor colocado para acometer el proyecto, pero finalmente será Sam Raimi quien se siente en la silla de director tras la confirmación oficial. Esta precuela en 3D del Mago de Oz se centrará en el personaje que da nombre al título desde su etapa como miembro de un circo ambulante hasta su llegada a la Tierra de Oz, al ser transportado por un tornado. No podemos dejar de verlo como una combinación de Alicia en el País de las Maravillas y el imaginario del Dr. Parnassus, por lo que nos dice la sinopsis. También se ha rumoreado, aunque no está confirmado, que Dakota Fanning podría formar parte del proyecto. Veremos cómo va evolucionando.
Y finalmente nos llegó un anónimo con la siguiente pregunta: ¿cuándo salen en DVD más temporadas de Rockefeller Plaza?
Estás de enhorabuena porque precisamente acaba de salir al mercado español la segunda temporada de esta exitosa serie americana, ganadora 3 años consecutivos del Emmy a la Mejor Comedia y también de tantos Globos de Oro, nunca ha tenido en España mucho eco, entre otras cosas por su mala difusión. Protagonizada por Tina Fey y Alec Baldwin, se centra en los avatares de un exitoso programa de la NBC. La serie nació de la propia experiencia de Tina Fey como guionista del mítico Saturday Night Live, una serie de capítulos breves y refrescantes, pero que abusan de un humor demasiado localista. En España, hasta el momento, solo estaba editada la primera temporada. En Estados Unidos se han emitido 4 temporadas, pero la pérdida de calidad y de audiencia hace pronosticar que no se prolongará mucho más allá de la quinta, que ya está asegurada. Es más, Tina Fey ha comentado más de una vez que no piensa que la serie vaya más allá de 2012. Pues vamos dando ya carpetazo a este podcast número 12 y ya nos empezamos a preparar el siguiente, que llegará, como siempre, dentro de 2 o 3 semanas. Mientras, como siempre, estaremos en nuestra web comentando pues toda la actualidad, los estrenos, los comentarios de las series, nuestras habituales secciones, el recorrido por los Oscar que ya ha comenzado en la edición 2011 de Conexión Oscar en nuestra web y que veremos hasta dónde nos lleva. Y, en fin, pues todo lo que queráis, tanto en nuestras direcciones de correo como en nuestra vía de contacto todos los viernes en el boletín que enviamos a más de 15.000 suscriptores. Ahí nos tenéis también en todas las redes sociales permanentemente en nuestra web. Gracias por vuestra atención, volvemos en 2 o 3 semanas y mientras permanecemos como siempre conectadísimos en nuestra web permanentemente loqueyotediga.net. Ahí nos encontramos. Un abrazo, gracias por vuestra atención y hasta el próximo podcast. If living is without you, I can't live.